porque vamos a charlar ahora con Julián de Diego, que es abogado laboralista y además asesor en la redacción de la reforma laboral reciente. Julián, Nico Yacoya Nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien, muy bien. Acá queriendo charlar un poquito sobre si esta reforma, al fin aprobada, habíamos charlado con vos cuando todavía era un proyecto, y que ahora está vigente, se está efectivamente aplicando, si la están cascoteando en los tribunales, ¿qué está pasando?
Bueno, lo que está ocurriendo en tribunales, que se están planteando recursos como el que planteó la CGT o que planteó el Sindicato de Trabajadores de la Justicia a propósito del traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al gobierno de la ciudad, son todos mecanismos provenientes del ejercicio de la atribución que tiene cualquier ciudadano y cualquier sujeto que vive dentro del país de recurrir a los tribunales, claro. Porque vivimos en un país democrático que tenemos la división de poderes, el Poder Ejecutivo propone, el Parlamento sanciona las leyes, finalmente se publican y se promulgan, y esta ley ahora ha entrado en la etapa en donde, por un lado, hay una aplicación general de la normativa, ya se lo ha visualizado en muchos ejemplos, de que varias de las normas de la reforma están en plena aplicación, y por el otro lado están los recursos judiciales, uno de los cuales ha generado una suspensión de unos 83 artículos que, según ya anunció el Poder Ejecutivo, van a ser apelados y por lo tanto estamos en una etapa, digamos, intermedia, en un híbrido, hasta que se apele para ver cuál va a ser el resultado final de todo este proceso, claro, que en definitiva lo va a resolver la Corte Suprema, ¿no?
Me hacen un poco de ruido estas, si querés, acciones casi colectivas en dos sentidos, porque representarían un montón de gente a través de, por ejemplo, la CGT, como pasó ahora, pero además voltean o paralizan o suspenden un montón de artículos, 80 y pico, ¿no? Entonces una cosa que uno dice ahí, bueno, no sé.
Sí, el fallo en sí mismo es muy frágil, sí. Y por supuesto por eso va a ser apelado además con bastante facilidad, porque tiene muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, el juez dice que esta es una medida cautelar y por lo tanto no entra a prejuzgar, y después hace una evaluación artículo por artículo de los 83, con lo cual prejuzgó. Entonces, yo creo que el fallo de primera instancia del juzgado número 63, que además no tenía juez, así que hay un juez interino que intervino en la causa, va a quedar sin efecto en breve. Pero bueno, lo importante es que las instituciones en Argentina funcionen y que la división de poderes permita que quien tenga... Sí. Quien quiera ejercer el derecho de hacer objeciones, uh-huh, y de formular este tipo de planteos, lo puede hacer con toda libertad, ¿no?
Julián, y que las respectivas alzadas se pronuncien más o menos rápido, está bien, en el tiempo propio de los procesos, pero más o menos rápido para poder ahí un poco cazar jurisprudencia, ¿no? Porque si no, sí, vamos a tener una locura.
Sí, eso es un tema clave, que la justicia se pida rápido, para que no esta incertidumbre que pueden vivir algunas organizaciones, algunas empresas. Hoy yo en alguna otra entrevista explicaba que más de la mitad de la reforma laboral que ya está operativa se estaba aplicando en todos lados. Por ejemplo, la huelga en los servicios esenciales, uh-huh, ya tuvo alguna manifestación de sindicatos de la educación en alguna provincia, al utilizar el mecanismo de la ley que establece que la educación es un servicio esencial, paró varias medidas de fuerza y permitió que el Poder Ejecutivo Provincial pudiese abrir una etapa de diálogo con los sindicatos sin que los chicos pierdan días y horas de clase, que en muchas provincias, claro, a propósito de estas huelgas iniciales del año, se perdía 20, 30 días, a veces hasta varios meses de clase por efecto de las medidas de fuerza de los docentes. Así que, ese artículo de los servicios esenciales también está suspendido. Entonces, es muy importante que la justicia se pida rápido, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y la parte, digamos, de la norma que ya está viva, nos decías, hay ejemplos prácticos, ya has visto, de segmentos completos ya puestos en ejecución.
Sí, claro. Por ejemplo, la negociación colectiva está muy agitada porque durante todo el año está prevista una serie de situaciones en donde se empiezan a negociar la totalidad de los convenios colectivos, y las cláusulas que se están negociando tienen nuevas reglas en materia de lo que se llama ultraactividad, o sea, que cuando vence un convenio que sigue activo, ahora con la reforma, cada vez que vence el convenio, solamente quedarían vigentes las cláusulas que benefician a los trabajadores, pero no quedarían vigentes y no tendrían ultraactividad las cláusulas que representan aportes y contribuciones con destino a los sindicatos. Entonces, ese tipo de normas están ahora en plena ebullición porque se está convocando a una cantidad muy grande de paritarias que están en la incertidumbre de si se van a aplicar o no estas normas a propósito de las medidas que se adoptaron, ¿no?
Efectivamente. Julián, así que ese es el panorama. Mucha norma ya en aplicación y las que cuestionadas en la justicia esperando, bueno, definiciones de instancias superiores.
Sí, yo creo que la semana próxima vamos a tener novedades. Yo creo que tenemos que ir siguiendo paso a paso las que se vayan produciendo, porque además está en discusión si es competente la justicia laboral, porque sí. las demandas que han generado estos bloqueos es de la CGT contra el Estado Nacional. Es decir, no son planteos en sede que deberían hacerse en sede laboral, son planteos que deberían hacerse en la justicia contenciosa administrativa, porque el Estado es parte. Acá no está citada o impugnada la Unión Industrial, la Cámara Argentina de Comercio, sino que está el que contra quien se están haciendo las acciones es contra el Estado. Entonces, también la justicia laboral debería dar un paso al costado para que sea competente la justicia contenciosa, que es cuando el Estado está siendo demandado por un ciudadano o por una entidad, como es el caso de la CGT, ¿no?
Ni siquiera como empleador de un contrato de LST, nada, está siendo demandado como legislador.
Claro, pues no, el Estado Nacional tiene empleados públicos, pero también tiene muchos trabajadores dentro de la ley de contrato de trabajo en las empresas del Estado y en otras organizaciones. Entonces, está en una situación mixta. Lo que importa es también dar un poco de seguridad jurídica en esta incertidumbre de quién es el tribunal competente, ¿no?
Julián, y te libero, de la parte en cumplimiento, digamos, ¿cuál te parece la institución, si querés, estrella hasta ahora? Porque, bueno, tenemos muchas expectativas puestas en que va a mejorar esta norma cosas en la práctica, ¿no?
Sí, yo creo que la gran figura de la reforma tiene temas que son de aplicación durante el año, como citamos la negociación colectiva, claro. Y hay otras que son de efecto instantáneo. Todo lo que tenga que ver con los cambios en la ley de contrato de trabajo son de aplicación instantánea, o sea, claro. las vacaciones divididas durante el año, que se aplican en muchos convenios colectivos, hoy son una ventaja que tanto aporta al empleador para organizarse mejor como para el trabajador para que goce efectivamente de las vacaciones. Lo mismo pasa con las horas extras. Si uno puede cobrar la hora extra con el 50 o el 100% de recargo, o pedirle al empleador, mire, a mí me conviene el día viernes no venir a trabajar, y entonces compensemos las horas extras con que el viernes me lo pueda unir al sábado y domingo en descanso. En fin, todo ese tipo de cosas están en plena ejecución y son de la vida laboral de todos los días. Claro. Y por lo tanto, bueno, lo mismo que el salario dinámico. Uh-huh. Es impresionante la cantidad de empresas que han empezado a colocar encima del convenio colectivo el salario por productividad, el salario por incentivo, el salario por el resultado, y yo les diría, tiene 20 días la ley. En estos 20 días la gran mayoría de las empresas ha empezado a elaborar sus planes de ver cómo con el salario dinámico, que es un plus que se paga por encima del convenio, el trabajador va a tener un incentivo para trabajar con un mejor rendimiento, con mayor disponibilidad, con mejor presencialidad. Uh-huh. En la empresa. Y además hay otra cosa que es fundamental. Todo el mundo laboral está atravesado por las nuevas tecnologías. Si nosotros no modernizamos la ley, estamos aferrados a una legislación que tiene 50, 60, claro, a veces más años, en donde el único aparato que existía era la máquina de escribir Olivetti, sí, digamos, sí, la con 80. Sí. Y hoy no se puede hacer absolutamente nada sin tener la aplicación, sin tener el código QR, sin usar el home banking o la billetera de pago. Prácticamente todo está atravesado por las nuevas tecnologías y nuestra legislación sigue aferrada a que el recibo de sueldo era un sobre de papel que tenía el dinero adentro. Y hoy el sueldo se cobra en el banco y el recibo de papel se transformó en un recibo virtual. Entonces, todo lo que tiene que ver con la modernización de la ley está ligado a avanzar con un modelo que tiene como propósito mejorar las posibilidades de empleo en el mundo de las nuevas tecnologías y salir de las trabas y de todos los bloqueos que significó la legislación, que ha hecho que durante los últimos 14 años el empleo registrado no pasara de 6.200.000, claro, 6.300.000 trabajadores.
Clarísimo. ¿No? Julián, clarísimo. Muchísimas gracias por la charla.
No, al contrario, bueno, le haremos el seguimiento, nos veremos, no sé, tendremos alguna otra entrevista cuando haya novedades.
Eso, te estaremos molestando, no lo dudes.
Bueno, va a ser un gusto grande para mí, va a ser un gusto. Un
abrazo grande. Es Julián de Diego, que es abogado laboralista, es asesor en la redacción de este proyecto de reforma laboral, y además fue mi profe de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social.